muchacho. Señores, bienvenidos a la Chora Interminable. Hoy tenemos una chora chapálica, señor Pelón.
Oye, de veras, ustedes, son gente ya de allá del lago.
Nunca veo, señor, que vamos a invitar el día de hoy al programa. Nunca lo veo, más que aquí en Zoom. Pero bueno.
No, qué acá. Gran evento. El maestro Jorge Esquinca con nosotros, el laureado poeta.
Bienvenido.
Qué maravilla. O sea, pensé que nunca se iba a dar esto. Jorge, bienvenido.
Pues muchísimas gracias, Masters y Citrino, por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes y bueno, más placer me daría verlos de carne y hueso y con un tequilita de por medio, pero ya se dará.
Ya se dará, o sea, esto es un acercamiento, pero fíjate, yo te ubico a ti dentro de esa como corriente camaradas, reacios a muchos de los aspectos de la modernidad, o sea, te has resistido a varios avances, o sea, de que computadoras, WhatsApps, redes sociales, te has mantenido huraño como defendiendo un no sé qué.
No tanto, Gis. La verdad, sí he tenido mis reticencias, ¿no? En algunos momentos ante estos vertiginosísimos avances de las tecnologías que, a nuestra noble y tierna edad nos resultan abrumadores muchas veces.
Bueno, sí, ¿no? Sí.
Entonces, mi consejo ha sido ser, o intentar, por lo menos, ser prudente con esto. Pero he tenido que adaptarme, la modernidad me ha alcanzado, entonces, bueno, evidentemente tengo un teléfono celular.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué buen avance!
Una laptop.
¡No me digas!
Tengo, incluso estoy en Instagram.
¡No!
¿Cómo ves?
O sea que ya torciste el rabo, qué maravilla. Y además, fíjate, ahorita la tecnología, o sea, esta junta que es por Zoom o bueno, StreamYard, es la que finalmente nos está poniendo a platicar, o sea, porque de carne y hueso se ha dificultado mucho porque creo que vives en una, me dijeron que en una cueva por ahí cerca de Chapala.
No, estás mal informado. A la cueva es a donde vamos a beber por las noches. Pero eso después te platico cómo se llega ahí, porque no es para cualquiera, es para iniciados.
Sí, Trino, sí, tú que eres vecino ahí de Esquinca, te encargo que cheques que todo lo que esté diciendo sea verdad.
O sea, no,
que
todo es verdad. Lo que pasa es que ya vivimos en extremos porque él está en un lugar que se llama San Antonio de Tlayacapan.
Efectivamente.
Y yo estoy al final de Ajijic, que ahora le dicen los gringos Ajijic West, así le dicen.
Oigan, pues júntense.
Nos tenemos que echar un tequila y sobre todo invitar sin llegar a detalles, a nuestros amigos que se están desvencijando. Desvencijando muchos de nuestros cuates, así como que fallándole la pichancha. ¿Qué pasó, cabrón?
Sí, ya. Caray. Pues mal tequila. Yo creo que es
mal tequila.
Tomando. Hay que recomendarles el bueno, ¿no?
Sí.
Claro. Oye, Jorge, porque nos estábamos lamentando, sí, de esa parte de la, de la vida que estamos ya viviendo acá, digamos, la entrada al otoño de la existencia, en donde hay muchas cosas muy chidas de lenguajes comunes y cotorreos interminables y brindis, como dices, pero la parte de la maquinaria, o sea, estamos viendo con cierto pendiente cómo nos empieza a fallar, o sea, nosotros ya incluidos ahí, cabrón. Yo voy a ir mañana al gastroenterólogo, por ejemplo. ¡Ay, chingado!
Sí cala. Bueno, yo estoy yendo al dentista, así que creo que si nos ponemos a hablar de achaques, creo que este programa se puede volver un lomazo, así que...
Oye, Jorge,
cambiemos de tema.
El dentista, no, perdón, pero nomás voy a hablar de los niveles.
Sí,
dentista,
¿cómo vas?
El nivel 18, digamos que es muy, muy, digamos, leve, ¿no? O sea, ya el dentista... El gastroenterólogo es nivel ya 3. No, luego viene el cardio. El cardio es nivel 2.
Ay, cabrón.
Oye, ¿cuál es el nivel 1?
El nivel 1 es el internista. El que ya ve de todo. El que ya Te falla todo.
El nivel 1 ya es el cura que va a hacerte ya la
extrema unción.
Oye, George.
O que empieces a tomarles la llamada a los agentes de las funerarias, ¿no? Que llaman para ofrecerte sus servicios.
Sí, sí.
Y ya les haces caso, ¿verdad? Llega el momento en que sí les haces caso.
Llega el momento en que sí, en lugar de colgar de golpe, borrazo, dices, está bien, platíqueme.
¿Qué planes tiene? Plan?
El lugar donde me está ofreciendo, ¿está calentito o hace mucho frío? Porque frío no me interesa.
No, y que esté acoginadito aquello. Exacto. También, ¿verdad? Porque
pues, sí, porque empezamos a primero a presenciar esto ya desde hace algunos años, esto que uno había oído de que empiezas a sentir ya el tiempo cuando tus ídolos o se empiezan a enfermar o a morir, ¿no? O sea, de que aquel rockero, aquel escritor, no sé qué, y se empiezan a morir cosas que fueron como tu fundación, ¿no? O sea, tus piedras fundacionales, ¿no?
Se murió David Bowie. Ya, ¿qué tal? Cualquier cosa puede pasar, ¿no?
¿Qué tal? Pegó duro esa, ¿eh?
Sí. Para mí, digamos, lo que va de al menos este trimestre, va muy mal porque dos de mis ídolos más grandes, de verdad lo digo, de primero fue Christine McVie, la de Fleetwood Mac. Te lo sentí muy cabrón porque obviamente como buen fan de Fleetwood Mac, siempre vi a Fleetwood Mac ya al final sin ella porque decidió no hacer un tour y estuve en ese lugar en San Diego en donde estuve en la fila número 1, aquí enfrente tenía a Stevie Nicks y a Lindsey Buckingham. Pero antes yo compré un boleto para un concurso y fui el que gané el primer lugar, el premio de las preguntas de trivia de Fleetwood Mac.
¡Eres un ocioso!
¡Grande!
Y lo único que pedía, Jorge, lo único que pedía es que quería ver a Fleetwood Mac completo, es decir, con Christine McVie. Entonces decía, como estuvimos con Mick Fleetwood, el baterista, decía, va a regresar y la vas a ver. Y la chica, pues regresó muy someramente, de repente se pelearon con Buckingham, ya hicieron la gira con Christine McVie, pero sin Buckingham, y no me interesó ir a verlo, porque yo quería verla a la esencia que era Buckingham, Nicks, McVie, John McVie y Mick Fleetwood. Pues eso se me muere. Y ahora se muere Jeff Beck, cabrón.
Jeff Beck, cabrón.
Oye, un virtuoso, ¿no?
Un master,
cabrón. Sí, sí, sí.
¿De qué edad muere Jeff Beck?
78.
Pero no te fijas. También aquí se siente la edad, porque haz de cuenta, muchas de esas gentes que uno les está llorando, ya, gente un poco más joven, ya ni siquiera sabe quiénes son. O sea, tú, por ejemplo, ahí lloriqueando por Christine McVie, y yo creo que la mayor parte de la gente de los choreros te van a decir: ¿quién chingados es Christine McVie, cabrón? O sea, y tú deshecho, cabrón.
No, bueno, Jeff Beck, le mando un saludo al señor Juan Pablo Martínez, decía, ¿ese guitarrista era bueno? No, me dice.
Sí, no, oye, eso dolió, ¿eh?
Oh, no, ¿cómo que sí era bueno?
No mames.
Okay, bueno, era un príncipe de la guitarra.
Exacto, exacto.
¿Verdad?
Sí, definitivamente. Ahora, a mí me gustaría que los choreros, en lugar de sentirse desairados ante estas menciones, se sintieran retados.
Exacto.
A oír a los Masters.
Correcto,
¿no?
Correcto.
A oír al gran grupo que fue Fleetwood Mac, a oír ese guitarrista prodigioso que fue Jeff Beck también, ¿no?
Sí, señor.
Y bueno, ok, Bowie está creo que más...
más arriba.
Más presente, no. Sobre todo por esta película, ¿no? Moon Age Daydream.
Es una maravilla. Destaca. Una maravilla.
En cartelera. Y que supongo que los choreros rockeros deben haber ido a ver, ¿no? Deben
¿Sabes
haber
qué? ¿Sabes qué?
¿Ustedes qué piensan?
Lo dudo, ¿eh? Pero bueno, pero Bowie sí está en un nivel de popularidad, sí ya muy cabrón, que ese sí abarca varias generaciones, chicos y grandes, ese sí está muy grueso.
Sí, ¿sí? Yo también pensaría que su rollo musical ha pasado de generación en generación.
Sí, sí.
Los choreros más recientes deben de tener ahí las antenas pues muy muy bien extendidas hacia esa música y a ese máster que fue, bueno, ¿cuál género del rock y de la música no abordó, ¿no?
Sí, es lo que te iba a decir. Puede haber gente que nada más se clava en la etapa, digamos, ochentera de Bowie, y ahí está feliz, ¿no? Pero pues tiene muchos lados, y luego...
Claro.
Sí, no.
Muchos lados, muchos personajes, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Y cada uno con su mundo.
Hizo hasta un grupo de metal, ¿no? O sea, Teen Machine, y luego de repente se metió a hacer como cosas para soundtracks, y luego actúa muy bien en
el mundo del fashion, muy ligado al fashion.
Al fashion,
Sí.
No, está muy grueso, cabrón.
Yo no sé si estén de acuerdo, pero Bowie es como de esos tótems como Lennon, o que ahorita vivos, puede ser Dylan, o puede ser McCartney, y por ahí, pues, podría ser el otro, Jimmy Page o Robert Plant, no sé, estos que todavía están ahí como en el juego y que los ves que siguen ahí dando patadas de ahogado bien, ¿no?
Uh-huh.
Sin retirarse todavía, ¿no?
Tú de estos antiguos pilares, Jorge, ¿cuáles son tus consentidos? Zeppelin, los Stones,
Bueno, por supuesto que en primer lugar los Beatles, ¿no?
Órale, sí. Ahí estaríamos, pues, Trino y yo contigo.
Mi más temprana niñez estuvo iluminada con la música del Cuarteto de Liverpool, ¿no?
¡A huevo!
Les guardo un cariño y un respeto y una admiración enormes. Me sé muchísimas de sus canciones.
Qué maravilla, ¿verdad, cabrón?
Son una maravilla volver a ellos siempre. Y ya con los años me fui clavando mucho, sobre todo en el progresivo.
Mira, ¡ándale!
El progresivo me sedujo. Génesis, por supuesto.
Claro, ¿no? Claro.
Oye, Jorge y me acuerdo, Jorge, que eras muy fan de alguien que te presentó Gis, que era entre Iva Vitova y la otra, esta Diamanda Galás.
Diamanda Galás, que la fuimos a escuchar y a ver.
Fuimos juntos.
Fuimos juntos a León, Guanajuato.
Sí, señor.
Donde
fueron ustedes, sí.
No lo creíamos, y recuerdo que en el camino dudábamos todavía que fuera cierto aquello, y me acuerdo que alguien dijo: oye, ¿no se habrán confundido y la que se va a presentar es Diamanda Miguel?
No, y qué conciertazo nos echamos, cabrón.
Sí, fue un súper concierto.
Bueno.
Hay discos nuevos de ella del 2020.
Sí, acabo de ver uno, no lo he escuchado, pero salió el año pasado. O sea,
mira.
Sí.
¿Y de Iva Vitova? La pista. Yo les he perdido la pista a ambas, ¿no? Pero está buenísimo saber esto que me dice, está diciendo Gis, que hay disco nuevo de Diamanda, y yo supongo que Iva Vitova, esta checa increíble.
Sí, ella sigue también en activo.
También sigue en activo.
¿Dentro de todas tus modernidades también está Spotify?
No tengo Spotify.
Ay, es un gran juguete, cabrón. O sea, porque ahí sí, lo que quieras en el momento, ahí está ya, cabrón.
Es que, tengo un problema que seguramente a ustedes, moneros de hueso colorado, no se les presenta. A mí me cuesta mucho trabajo escribir oyendo música. Porque la música gana siempre.
Sí.
Okay. La música me conquista, y me doy cuenta que he estado media hora con la pluma o el teclado en la mano. Y oyendo aquello.
Sí,
¿no?
Sí.
Me pasa lo mismo con lo que me gusta leer, y con lo que tengo también muchas veces que leer en mi chamba como editor, que también no puedo ponerme audífonos y sentarme a leer un libro, porque la música vuelve a ganar.
Ya.
Me gana la partida, y me doy cuenta que he estado en la misma hoja media hora escuchando alguna maravilla. Entonces,
es verdad.
Más bien escucho música cuando no estoy escribiendo o leyendo, y eso ha hecho que mi delay con las propuestas más recientes de la música sea profundo, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, Gis, ahí íbamos a ese lugar,
a Opus, sí,
y que nos compartíamos estas novedades. Extraño eso, porque yo más o menos me mantenía al día ahí, sí, ¿no? En Opus. Pero, bueno, sé que ustedes de pronto se han reunido en los martes místicos o tienen un día en el que se reúnen a comer, pero no es precisamente oír música.
No, incluso ya se ha ido perdiendo todo, Jorge. O sea, te digo, el otoño llegó y ya cada quien se está retirando a sus habitaciones, cabrón. O sea, ya... No, es un desastre esto, cabrón.
Oye, el otoño del patriarca para citar al maestro García Márquez, cabrón.
Oye, Jorge, pero por ejemplo, ¿Chapala te ha motivado a así concentrar? Digo, a mí me ha funcionado muchísimo haberme venido para acá, porque creo que soy más productivo acá, porque si estuviera en Guadalajara, cualquier momento sería importante para decirle al pelón, ¿qué estás haciendo? Voy para allá y nos vamos a poner una peda con Navarrete y la chingada, y entonces como estoy tan lejos, no le hablo para nada, porque pues, ¿qué hacemos? No vamos a hacer nada juntos.
Sí, es como que das chance de que te extrañemos, ¿verdad, Trino? O sea, no andas acá de enfadoso, pues.
pero me dedico mucho a los proyectos y tengo tiempo, no sé si te pasa a ti, Jorge.
Sí, sí me pasa, por supuesto. Es una vida mucho más sencilla, ¿no? La que vivimos acá, vivimos en el tiempo de los dioses, dice un querido amigo, ¿no? El escritor Mauricio Montiel, cada vez que viene, que abandona la Ciudad de México y se viene a pasar unos días por acá.
Pues que se quiere, quiere encontrar
en el
pretextos.
Tiempo de los dioses, master, sí, ¿no?
Se la pasa buscando motivos para irse allá a Jijic, ver si un diplomado, si una beca o si alguien le paga algo, pero él quiere estar por ahí, cabrón, le gustó.
Sí, trae esa ese expediente por cumplir de venirse a quedar acá ya definitivamente.
Sí.
Pero es cierto, ¿no? Cambia muchas cosas, cambia tu manera, tu ritmo de trabajo también. Ya no estás con la tentación esta que dice muy bien Trino de llamar al amigo y decirle vámonos a echar un drink, ¿no? Y vives una vida un poquito más reposada, sin que quiera decir eso, que estés recluido, ¿no? A mí me gusta mucho salir, caminar, vivo a cuadra y media del malecón del pueblo, ¿no? Entonces me voy a caminar casi todas las tardes, y bueno, no dejo de estar al pendiente, por ejemplo, de las exposiciones que tiene Mónica Cárdenas en su galería aquí en el centro del pueblo de San Antonio.
Sí, sí.
Está la galería de Mónica Cárdenas, donde hay exposiciones. Se han organizado últimamente Lizy Castro, mi compañera, Octavio Pérez, el delegado cultural de San Antonio, organizaron un segundo festival de poesía y de narrativa también acá en San Antonio, que se llamó 17 Garzas, ¿no? Y que este año lo tendremos también. En fin, no deja de haber cosas interesantes.
Qué bien.
Además de la vida bucólica y leve del paisaje y el bromuro chapal.
Ah, bueno, sí me alcanza a dar envidia, pues. Chinguen a su madre,
cabrón. Pues ya ven, qué chiste, hombre.
Hay una parte en la que yo creo que sentimos como la distancia muy sabrosa para el trabajo, pero hay una cercanía a Guadalajara, la verdad, somos, eso que no lo oigan los tapatíos, pero ya somos un barrio nada más afuerita, nada más estamos unos minutos más de vivir, por ejemplo, en Santa Anita, que a veces ir a Santa Anita, alguien que va del centro de la ciudad, al mismo Santa Anita en Guadalajara, hace más tiempo que venir a Chapala. Somos un suburbio, con todas las cosas ya resueltas, la verdad, y restaurantes que cada vez están
buenos,
poniendo mucho más empeño, pero hay nuevas cosas. Ir a ver cualquier película, esta que decía Jorge, que la de Bowie ya la pusieron aquí. Pero no sé si sepas, Jorge, que te quiero invitar porque voy a hacer un evento. Hay una de las salas que te pueden, que prestan de cine y poner la película que queramos. ¿Sabías eso?
Entonces, no sabía, me parece maravilloso.
Está buenísimo eso,
cabrón. Te cobran una cosa realmente muy barata, lo que te piden nada más que consumamos lo que hay ahí y pueden ser invitados de 20 gentes, que es ahorita más de lo que va cualquier gente al cine. Y te, uh-huh, y te la rentan en la última función, nada más que es cuando menos gente va. Pero te voy a decir, podemos poner lo que se nos antoje y se ve y se escucha padrísimo.
Oye, qué maravilla, ¿dónde va a ser eso?
Eso hay que
¿cuándo
hacerlo?
Empezamos?
Yo te digo, porque
hay que empezar.
Porque lo vamos a empezar y lo vamos a inaugurar en una Chora TV que queremos invitarte para que estemos, digamos, todos y veamos el evento, no sin antes echarnos unos buenos tequilas y llegar ya puestos a ver la película que les tengo preparada.
¡Yepa, yepa, yepa! No nos quieres decir cuál va a ser, ¿verdad,
no,
Trino?
No, va a ser sorpresa. Sí.
No, pues cuenten conmigo, por supuesto.
Chido, va a ser la primera, te voy a decir, pero luego yo quiero que cada quien proponga una, digamos, no va a ser cada semana porque les cuesta mucho trabajo a mis amigos de Guadalajara que son muy puquecones, empezando
por el
pelón, que es muy, pero que yo digo, y la otra que la proponga Jorge Esquinca, la otra la puede proponer Gis, la otra la propone Navarrete, la otra la puede proponer el señor Jabás, que vive acá también, si viene Mauricio Montiel, que es muy buen cineasta, tú no nos digas cuál, nomás dinos, yo la voy a poner. Pero nomás ponte las pilas de que sea algo que nos va o asustar o algo que nos va a motivar, ¿no? Digo, no, okay. No vamos a ver una de Tarkovsky que nos vamos a dormir, espero que
ah,
no.
Ya le estás diciendo al Esquinca, ya le estás diciendo espeso al señor Esquinca. Qué mal pedo, cabrón. Ya echando bronca desde tan temprano.
Bueno, mira, el mismo Tarkovsky no tenía bronca con eso, ¿eh? Él decía, hay que ver mis películas como quien mira el paisaje por la ventanilla de un tren.
¡Qué maravilla, cabrón! ¡Gran señor, cabrón!
Así que si tú vas viendo el paisaje, o íbamos alguna vez los que hemos viajado en tren, viendo el paisaje por la ventanilla, luego sucede que te empiezas a recargar, ¿no? Y te echas un peñito.
¡Un tal cristal entonces, frío!
Sí, y entonces de pronto te despiertas, sigues viendo el paisaje, pero hay una muy extraña relación entre aquello que empezaste a soñar y cómo se continúa con lo que ahora ves a través de la ventanilla en el paisaje. Así pasa con las películas de Tarkovsky,
¿no? Que eso pasa con Tarkovsky, que despiertas y te dice el de lado, no te has perdido de nada. Es el mismo paisaje.
Yo digo que hacemos un mejor, ¿sabes qué? Un ciclo de Tarkovsky ya, chingue su madre.
No, es que sería
muy maratón interesante. De Tarkovsky.
Sería muy interesante, Jorge, porque hay un motivo. Yo digo que hay un motivo, porque siempre cuando vienen de Guadalajara necesitan como esa especie como de heroína de lo que pueden tener allá, pero que no tienen aquí, porque lo de aquí les aburre, porque los grillos suenan muy duro, como me dijo un amigo que vino a dormir acá. Le saludo al señor Carlos Puch. Dice, no pude dormir, los grillos suenan muy fuerte. ¡No mames! Pues no mames. ¿Qué quieres? ¿Ambulancias? Y sonidos del punches punches de una discoteca. ¿O qué quieres? No, cabrón.
Claro, claro. También hay que acostumbrarse a la buena vida. No es fácil.
¿Vienes mucho a Guadalajara?
Voy realmente poco.
¿Poco?
Sí. Voy poco cuando hay algún asunto de trabajo o alguna fiesta también, ¿no?
Ah,
la presentación del libro de algún amigo, ¿no? Sobre todo, bueno, estas fiestas que consisten en ir a apapachar a tu amigo que inaugura una exposición o que presenta un libro y después tomarte unos tragos, ¿no?
Muy bueno, claro, claro. Sí. Acabo de, a ver si estoy en lo correcto, como que estaba leyendo que ¿o estabas convocando a unos talleres o algo así?
Sí, sí, desde... Fíjate que, bueno, doy talleres tanto de escritura creativa como de lectura creativa, ya desde hace algunos años, presenciales, ¿no?
Ah, presenciales, y, qué chido.
Esto así empezó, hace años. Pero de pronto se vino la pandemia y la reclusión me obligó a entrar más a fondo en el mundo de la virtualidad y organizar estos talleres también virtualmente.
Ah, ya.
Entonces, desde entonces los doy de manera virtual. El que más disfruto es el de lectura creativa, que vamos a comenzar el 1 de febrero, y que consta de 4 sesiones.
¿Dónde se inscriben, Jorge? Se
pueden inscribir escribiendo un correo a talleresjorgeesquinca@gmail.com.
Pero a ver, lectura creativa, ¿qué implica?
Mira, implica dejarse seducir por un autor o autora que yo les voy a proponer cada semana durante 5 sesiones. Entonces, quienes se inscriben en ese taller reciben el material, yo se los envío. Algunas veces es un pequeño grupo de poemas, otras veces es un cuento, otras veces es un ensayo. Lo leen y cuando nos encontramos ya virtualmente en la sesión, que dura 2 horas, de 6 de la tarde a 8 de la noche, lo platicamos.
Ya.
Es como una charla de sobremesa en la que cada quien va dando su punto de vista, su personal percepción de lo que leyó.
Sí.
Generalmente sí. Yo lo que hago también es poner en contexto al autor, ¿no? Hablarles un poco del autor, de su obra, de su lugar en la literatura, de su relación con otros autores, de la importancia que tiene. Y en particular del texto que vamos a del que vamos a conversar. Entonces, yo lo que trato de hacer es de ofrecerles muchas veces el lado B, ¿no? De ya. Los autores más conocidos. Por ejemplo, todo el mundo habla de los prodigiosos cuentos de Jorge Luis Borges, pero pocos conocen sus poemas, ¿no? Un extraordinario poeta. Y entonces lo que hago es escoger dentro de la obra poética de Borges, para seguir con este ejemplo, 4, 5, 7 poemas muy cuidadosamente seleccionados para que quienes participan en el taller se vuelvan a deslumbrar con la maravilla que es este autor argentino, ¿no? Como poeta también.
No, pues suena muy bien esto.
Entonces, esa es la idea. Cada ciclo de este taller, que ha tenido varios, vemos a nuevos autores y vemos nuevas posibilidades también de disfrutar la lectura, porque ese es el punto de partida. Que la lectura debe de ser un placer, debe de ser un goce, no una obligación, jamás debe de ser una obligación, debe de ser uno de los grandes placeres que hay en la vida. Y entonces, cuando leemos con mayor profundidad, con más atención, con cierta guía, creo que aprovechamos y nos enriquece mucho más la lectura que estamos haciendo. Okay. De eso se trata básicamente.
Qué chido, Carlos. Supongo que hay mucha gente ahí que está como o empezando o a la mitad de su carrera literaria, pero no necesariamente, ¿verdad?
No es un taller para escritores, aunque están invitados también, o sea, y participan algunos escritores, pero es un taller dirigido a lectores principalmente.
Ya.
Las personas que les gusta leer. Y entonces esto ha abierto el espectro de una manera muy interesante, porque hay escritores o personas que se han formado en una carrera de letras o de filosofía, pero también he tenido y tengo psicólogos, tengo músicos,
claro,
tengo doctores, médicos, ¿no? Tengo ingenieros electrónicos, en fin, el rango es muy amplio. Y la ventaja, si podemos hablar ventajas de la virtualidad también, es que se puede conectar gente de muy distintos lugares, no solo de México, sino de otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, tengo una alumna que está en París, ¿no?
¡Ándale!
Tengo alumnos en Oaxaca, tengo alumnos en la Ciudad de México, en Toluca, en Monterrey, en Puebla, en...
No, no, qué maravilla. O sea, este, como lo hemos comentado, Trino, ¿verdad que este lado de la cosa virtual es de los lados muy fructíferos, como para este tipo de chambas? Llegó para quedarse, ¿no? Estas juntas virtuales de conferencias entre mucha gente. Eso sí está verdaderamente fabuloso lo que nos trajo, ¿no? Porque lo que según yo, no, cuando nos hasta ahorita no se armó el cotorreo, este, son las fiestitas según eso en pantalla. Eso fue un fiasco.
No, porque se necesita la cercanía, se necesita que alguien esté platicando sus cosas de repente de cierta y otros dos estén hablando y cuchicheando. Yo creo que eso es lo que no tiene el Zoom, no logra, pues.
No, se hicieron durante la pandemia varios intentos, ¿verdad? Muchos intentos por hacer brindis y borracheras, según eso, a través de la pantalla. ¡Fracaso, señores!
Sí, nunca será lo mismo,
¿no? Nunca aprendió, no.
Aunque lo intentamos, sin duda, ¿no?
Sí, acabamos tirados.
Intentar el gusto de convivir, aunque fuera a través de la pantalla. Yo me estuve reuniendo a comer, por ejemplo, con otros dos amigos.
¿Cómo, a través de la pantalla?
En la Ciudad de México, cada quien con su comida y su bebida favorita.
Ok, claro.
Y conversábamos mientras cada uno estaba comiendo y presumiéndole al otro o envidiando al otro por lo que estaba comiendo, ¿no?
Esto es a media pandemia, ¿verdad?
Sí. Y lo continuamos, de hecho, un poco todavía después, pero como bien han visto ustedes, fue decayendo.
Sí.
Porque nunca será lo mismo, será lo mismo de estar ahí, de estar en la cantina, de estar en el restaurante, de estar en el cafecito.
Uf, sí.
Con los amigos ahí presentes, ¿no?
¿Ya tienes tu cantina ahí en tu Terruño?
Hay varias, sí, por supuesto.
Me interesan saber cuáles son.
Bueno, mi favorita es el bar de Don Manuel, que está en Chapala.
La cantina de Don Manuel, es muy rica, tiene además una mesa de billar que también te puedes poner a jugar ahí.
Exactamente, ¿verdad? Y una rocola bastante bien surtida.
Ok.
Y una barra amplia, también a mí me gusta mucho estar en las barras de las cantinas, ¿no?
Sí.
En los lugares en los que me siento a gusto, me siento sabroso, pidiendo lo que directamente ahí con él o la, ¿no? Cantinera que nos atiende y preparan unas hierbabuenas buenísimas, ¿no?
Sí.
Esa es mi favorita, pero también aquí en el pueblo, justo frente al kiosco, hay otra cantinita que no está mal, ¿no? Que les recomiendo, ha cambiado de nombre un par de veces, pero está muy a gusto. Ahí me fui a ver algunos de los partidos del Mundial, por ejemplo. Y hay también un after, ¿no?
¿Cómo que un after?
Hay un after en el pueblo.
¿Sí? ¡Ándale!
Un after que es el que les digo que es para iniciados.
O sea, es de que pasa la voz.
Okay. Exactamente.
Luego eso me interesa luego saber cuál es.
Durante el día es una muy respetable miscelánea, ¿no? Una tiendita, y en la noche se convierte en el coporrón.
¡Cámara! ¡Órale!
¡Qué chingón!
¡Qué maravilla, cabrón! No, es que ya estás ubicado. ¿Cuánto llevas allá?
7 años.
7 años, ya.
Este año, en agosto, cumplo 7 años de vivir por acá. Pero Trino, tú llevas muchos más, ¿no?
Yo llevo ya que me vine para acá en 2011, o sea, de que quemé mis naves de Guadalajara y ya no tengo nada donde llegar, 2011.
Bueno, mucho más que yo todavía soy ahí un aprendiz. Sí. De lacustre, ¿no? Tú ya te lo sabes.
Me lo sé por muchos también amigos que he hecho, pero casi todos los de acá son amigos que ya los traía yo desde Guadalajara. Es decir, también tengo por acá pues al señor del barco, tengo al señor pues soy amigo de los dueños de Corazón de Malta, que es como un pedacito para comer rico.
Lo conozco,
ahí.
Sí.
Hay un nuevo que se llama Ocho Maltas, no sé si lo conoces. Ese no. Está adelantito, está muy bien puesto, te lo recomiendo. Un día vamos a echarnos una cerveza ahí porque está muy bien.
Buenísimo, sí.
Han abierto otros lugares y me gusta mucho lo que tiene Chapala, que es esta como amplitud, que no se vuelve esto muy, muy cercano, sino te tienes que transportar. O sea, muchas veces, por ejemplo, que Jabad me ha dicho que si lo visito para allá, para la isla de Mezcala, casi hago el mismo tiempo, por el tráfico que ya hay, que si me fuera a comer a Tlaquepaque con alguien, ¿sabes? De tiempo. Que es muy largo, o sea, es la bronca o la ventaja, para mí es ventaja, no más que bronca, de que seamos así como alargados, porque no tenemos esta cosa tan cercana, pero a la vez cambia muchísimo la geografía fantástica de este lago que tiene, porque para ese lado es otra manera de ver el lago a como se ve para Jocotepec, ¿no?
Sí, completamente distinto. Hace poco acompañamos a Juan José Doñán a presentar su libro a Tizapán, a su pueblo.
¡Ándale! ¡Claro! Que es darle toda la vuelta.
Y hay que darle toda la vuelta al lago, y entonces vas viendo las distintas perspectivas que tiene el lago, desde muy alto hasta bajar de nuevo a la orilla.
Ah, claro, sí.
Es una maravilla, la verdad.
Sí. No sé si sepas, Jorge, que allá todavía en Tizapán y para ese lado de Michoacán, todavía en el lago hay cangrejos de agua dulce, porque cuando éramos chavos los podías ver de este lado, pero desaparecieron. Y todavía de aquel lado hay cangrejos. Mira,
¿se comen? ¿Se comen o qué?
No, se comen. Son chiquitos, medio transparentes, pero ahí andan.
Cangrejos de agua dulce. No sabía que todavía hay, mira.
Pero, ¿ya el pescado blanco ya?
Charal, todavía hay charal, pero yo no lo recomiendo mucho por la contaminación que trae este lago, de todo el río Lerma y toda la basura que nos tiran desde el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, hasta llegar aquí.
Sí, los charales mejor fumados.
Es una pena. Oye, pero hay charal de cultivo, ¿no?
También. Sí, eso sí.
Sí, que se puede, ricos, creo, comer sin demasiada preocupación.
Sí, totalmente. Sí hay buenas, hay buenos lugares de mariscos. Hay uno que se llama Baja Norte, que está aquí también en Ajijic, que es nuevo.
Muy bueno.
Está muy bueno.
Sí, lo conozco.
Entonces hay un buen japonés, el Masayume.
Quiero probar ese.
Se volvió por los gringos, que ahorita es la temporada alta de gringos. Ahorita sales a la calle y todo el mundo te habla en inglés. Y en Quebecois, porque también hay canadienses.
Hay canadienses, sí, es la etapa en que vienen como los pelícanos borregones.
Exactamente. Llegan pelícanos muy chidos.
Es su momento, ¿no? Es el momento de los borregones.
Es cierto, cabrón. Qué maravilla eso, ¿eh? Las garzas y pelícanos ahí. Bueno, y patos, y es una... Creo que hasta es todo un rollo el de observación de pájaros ahí en Chapala, ¿no?
Sí. Hay, no sé si una... asociación.
Sí, hay ahí. ¿Sabes? En esta onda de que en Ajijic, que se llama la asociación de gringos,
La American Society.
Exactamente. Esos tienen su salidas club. Cada club de sábado y domingo de ir a ver pájaros.
Ah, yo quiero así que pasar mi otoño.
Pues ya no te falta mucho,
Gil. Ya estoy ahí.
Una vez.
Exacto, pero hay miles de actividades que no sabemos. El otro día Maggie me dijo que se fue a hacer kayak y me dijo, hay una parte ya en el lago que si te metes para allá, cero contaminación, digo, alcanzas a ver perfecto. Y Diego Petersen me dijo que él veleando hay partes del lago que son fabulosas, que sigue siendo este lago que todavía no está tan contaminado en medio.
Hay que buscarle, sin duda lo sigue habiendo, ¿no? Porque de este lado, donde estamos nosotros, que es la ribera norte, ¿no?
Sí
está bastante contaminado.
Sí.
No se aconseja. Hace poco unos chavos que venían de fuera y con los que empecé a platicar ahí en el malecón, me dijeron, oiga, ¿y nos podemos bañar aquí en el lago? Le dije, mira, de poder se puede, de que te lo recomiende, no te lo recomiendo.
Puedes entrar, pero luego ya no sales, cabrón.
O sales con un tercer ojo como el pez de los Simpsons.
El ojo del poeta.
Exactamente. Además que ese está ahorita guardado.
Oye, ¿y si está resultando, digamos, de tu chamba de poeta o traductor o editor productivo tu estancia allí en Chapala? Allá.
Sí, sí, sí. Ha resultado muy productiva. De hecho, el año pasado salieron varios libritos que fuimos compartiendo en su momento. Vienen por lo menos otros dos más este año. De hecho, uno de ellos es una especie de diario que fui escribiendo durante mis primeros años, pues de recién desempacado aquí en La Laguna,
¿no? ¡Ándale! ¿Está en forma de diario, en formato diario?
Está en formato de diario sin fechas, ¿no? Okay. Pero son apuntes en prosa.
¡Ah, qué padre!
Sobre el clima, sobre las lluvias, sobre la fauna que vas descubriendo aquí, desde los pequeñísimos insectos, ¿no? Hasta, bueno, las garzas que ya mencionábamos, los pelícanos, la gente, ¿no? También, por supuesto. En fin, las montañas, todo lo que iba como siendo completamente nuevo para mí, ¿no? O que iba redescubriendo conforme abría bien los ojos y ponía atención en lo que me rodeaba. Es un libro que se llama En la nariz de la tierra.
¿Ese ya salió?
Eso está por salir.
Por salir.
Es de los libros que van a publicarse ahora con a la Secretaría de Cultura por el programa de Capital Mundial del Libro.
Ya.
Ese está ya entregado, revisadas las pruebas del libro, etcétera. Tendrá que salir muy pronto. Y según me dice David Izazaga, que es el mandamás de esta parte de publicaciones, van a hacer un tiraje de 2,000 ejemplares y se van a regalar.
Yo quiero uno.
Qué bien.
Cuenta con él, cuente
sí,
con
yo
él.
También, yo también. Claro, claro.
Entonces, por supuesto, la idea será hacer una presentación. Para empezar aquí en el pueblo, en San Antonio, y regalarle los ejemplares a todos los que vengan ese día, porque se llama En la nariz de la tierra porque precisamente eso quiere decir Tlayacapan. Quiere decir un lugar o en la nariz de la tierra o en donde despunta la tierra también, ¿no? Ese es el sentido de la palabra Tlayacapan.
Okay.
El náhuatl. Vocablo náhuatl.
Pero entonces sí te das tus paseos, digamos, hasta onda hiking ahí, de pronto subes montañita o...
No, soy muy flojo para eso. Quien es un máster para subir montaña es nuestro amigo Emanuel Carballo.
Ah, es verdad.
Él sí le elige al asunto del montañismo, sí. Tiene todo su equipo con sus bastones, ¿no?
Y pues ya hasta se fue al Camino de Santiago varias veces.
Ha ido un montón de veces allá a España, ¿no? A mí me gusta más cerca de la orilla, ¿no?
Maleconear y cocodrilear ahí del...
Me echo mis buenas caminadas, ¿no? Entre San Antonio, Ajijic, ¿no? Me gusta mucho el Camino Real que conecta a San Antonio con Ajijic. Es una enorme arboleda.
Sí, es preciosa.
Y es lo que queda del antiguo Camino Real, que según cuentan, pues le daba, si no la vuelta completa a la laguna, casi.
Sí. Oye, llévenos ahí a ese paseo, por favor.
Está buenísimo ese. Sí, es que mientras Jorge está en la nariz de la tierra, yo estoy en...
Tú en el culo del mundo, cabrón.
Yo estoy en la... yo estoy en...
Pero
en
ya la... se va a ir porque huele muy feo a mí.
Como topo remolino.
Yo estoy en la piedra que ríe, que ese es el significado de Ajijic.
¿Piedra que ríe?
No te creas.
Ajijic. Oye, pero se apunta, ¿eh?
No, no es cierto. Es apoteca. No, no es cierto, para nada. Pero obviamente ese camino hay que hacerlo en la Chora TV para grabarlo, porque es muy bonito ese
Oye,
paseo,
sí me latió, ¿no? Por favor.
Ahí está la casa todavía de pues yo creo que de los que le quedan a Díaz Ordaz, serán sus nietos. Sí, y sí, hay grandes árboles de estos, ¿cómo se llaman estos enormes?
Hay eucaliptos.
Eucaliptos, eso, los eucaliptos, uh-huh, que son, ya sabes, enormes y que hacen un sonido bien bonito con el viento. Y es fantástico, todo ese recorrido es muy bonito.
Sí, es precioso, vale la pena. Y lo puedes hacer en caballo también. Ahí, en cierto momento del camino, hay un señor que tiene, desde antes del diluvio, sí, ahí presente con sus caballos.
Con sus caballos.
Los rentas y te vas de paseo en caballo.
¿Dónde
todos
es conveniente?
Los rentábamos.
¿Dónde conviene empezar el paseo? ¿En qué punto?
Mira, puede salir de San Antonio o de Ajijic. No es un paseo demasiado largo.
Qué bueno, somos gente caminando, ya grande, sin condición.
Está perfecto para nuestra edad.
Sí, un dulce noble paseo.
Nuestra noble y tierna edad lo permite. Sí. Es un paseo de unos 15, 20 minutos, caminando a gusto, despacio.
Y luego sientes algo raro y, pues es que ahí está la cantina de Don Manuel y la chica.
No, esa está en Chapala.
Perdón.
Está en Chapala, pero en Ajijic hay otras, ¿no?
Hay varias, sí. Y ahora hay un nuevo restaurante, Jorge, no sé si lo conoces, que se llama el Blue Rose.
Lo he visto, pero no lo he todavía probado. ¿Qué tal? ¿Lo recomiendas?
Es un restaurante que está aquí abajito de mi casa, digamos que ha pegado al final de Ajijic, por la carretera, pero es de un chef gringo. Muy buen restaurante, o sea, de buen nivel, medio carito para el nivel de Ajijic, o sea, para Guadalajara es un regalo, pero para este nivel que estamos acostumbrados a que el poder adquisitivo realmente del gringo y canadiense promedio no es tan alto, no es San Miguel de Allende, que lo que te mantiene esos restaurantes es que la gente se vuelve parroquiana del lugar, porque si sirves bien, siempre regresan, entonces te va bien por eso.
Claro.
Vale mucho la pena. Vale la
claro,
pena.
Yo recomendaría que tal vez ya la conocen, porque también es un lugar muy tradicional de Chapala, es esta cenaduría que se llama El Rinconcito.
Sí, qué joya. Sí,
¿esa
sí,
dónde
sí
está?
Al ladito está de la cantina de Don Manuel, ¿no? Por ahí.
Exactamente. Sí.
Si te sigues por la de Hidalgo, que era la casa de Pastora de la Peña, pero hacia, digamos, hacia la salida a Guadalajara, te pasas la calle principal, a la primera, a la derecha, hacia la iglesia de Chapala, ahí está.
A espaldas de la iglesia, sí, no hay pierde, ¿no?
Creo que sí entendí, ¿eh?
Sí, ahí antes está la cantina de Don Manuel, pero ahí está ese lugar, y bueno, los sopes, las tostadas,
No, mames, ya se armó el plan, cabrón.
El pozole, buenísimo.
Se me antojó un pozole ahorita, cabrón.
Y además los precios, sí, muy, 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 muy de acuerdo con el servicio. O sea, precios nobles para una
comida
noble.
Sí.
Riquísimo, riquísimo. Precio nada más hay que llegar a buena hora porque hay fila.
Hay fila. Ok.
A las 6 de la tarde abren. Y de ahí hasta que se acaba todo.
Ay, híjole, sí se me antojó, mano.
Es llegar ahorita a las 7, porque faltan, bueno, estamos grabando este programa, pero es a las 7 de la noche, es un buen momento para llegar ahorita.
O sea, ¿y se podría combinar el plan ese de que durante el día hacemos este dulce paseo por el camino este que dicen y rematar en un lugar de estos, ¿no?
Sí, señor, claro que se puede.
Puede perfectamente hacer el dulce paseo.
Y no sé si sea abusar, pero ¿y luego la función de cine o es atiborrar demasiado un día?
No, pero todo puede, ¿eh? Nada más yo no recomiendo ir cenados al cine.
Claro.
Nos dormimos.
Estamos grandes. Sí.
Ese es el tren, pero ya con la panza llena, pues ya.
Sí, no, no.
Está segura.
Mejor fin del viaje.
En tu litera, ya.
Todos los señores estaban dormidos, cabrón.
¿Te acuerdas? Tú llegaste a ir, Jorge, por supuesto, a Ciudad de México en tren.
Sí, muchas veces, sí, por supuesto. Yo
también. ¿Verdad? Que te ponían tus literas y jeteabas ahí.
Claro, llegaba el porter, ¿no? Te tenías que salir del camerino, sí, y él hacía las camas y entonces ya entrabas ahí de un brinquito.
Exacto, ¿no? exacto.
Claro, era el paseo por excelencia, bueno, ese viaje a México, ¿no? Que era toda la noche en el tren y amanecías ya en la capital, ¿no? Era maravilloso.
Sí. Pues ya organicen eso de la estación esa tan bonita de tren que hay ahí en Chapala, o sea, ya pónganla al tiro.
Esa ya es un lugar de museos.
Es un museo ahí, ahorita, ¿verdad?
Sí, ya se hacen ahí cuestiones culturales, sí. Ahí va a haber un concierto de arpas, vienen arperos de Mérida, de Nuevo León, de Tijuana, de Aguascalientes, aquí en Chapala hay muchísimos buenos arperos, Javier Raigosa, le mando un saludo, él es uno de los grandes arperos. Javier Raigosa era el dueño de este restaurante que quitó su mamá, que era un desayunador fantástico, cerquita de la cantina de Don Manuel.
Ah, claro, el siempre lo veía salirte ya de regreso, ¿no?
Era un gran lugar para desayunar. Él es un gran arpero, fíjate.
Él es un gran arpero y un incansable promotor cultural. Porque tiene años organizando este festival de las arpas, que es una maravilla, es un solo día,
¿no? Sí, un solo
domingo
día.
Desde tempranito hasta tarde por la noche, y van desfilando maravillas tras maravillas, ¿no?
Oye.
Gente de primerísimo orden, venidos de los cuatro puntos cardinales, a tocar arpas, violines, salterios, y hacen una música que realmente te dan ganas de quedarte ahí con una cervecita y un tequila.
Esto es ahí en la vieja estación
de tren.
Exactamente. Así es. Sí.
Uh-huh. Oye, Jorge, se nos acabó el tiempo, pero estamos. Yo me puedo seguir platicando de tantas cosas y me quedó ahí la idea de que quién era tu poeta norteamericano favorito, Faulkner, ¿o quién es?
Ah, caray, me pones en un dilema porque tengo muchos.
Bueno,
mira, acaba de morir Charles Simic, que era un gran, gran poeta, originario de Yugoslavia, pero bueno, creció desde muy jovencito en la Gran Manzana, y su obra, tanto como poeta en verso como ensayista, es una obra luminosa, maravillosa.
Okay. Qué bien.
En particular hay un libro que se llama en inglés Dime Store Alchemy. Lo tradujeron en México, lo tradujo Elisa Ramírez Castañeda como Alquimia de Tendajón. Y es un libro sobre el artista Joseph Cornell.
¿El de las cajas?
Sí, exacto.
Qué maravilla.
Ese es un libro como para empezar a entrar en la obra de Simic. Yo les recomendaría muchísimo ese libro, es un gran, gran poeta, es una pérdida muy, muy sensible para la poesía de lengua inglesa, sin duda.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge.
Oye, estamos en eso, no vas a faltar y te vamos a avisar con tiempo para irnos a ver hacer ese tour, ir a ver esa película, al menos la voy a poner primero yo y luego ya siguen ustedes y nos van a sorprender seguramente.
Máster.
Voy a ir pensando cuál me toca a mí, muchas gracias a los dos por esta charla. Gracias a
ti. Qué gusto reencontrarte, maestro.
Bueno, un placer.
Compañero de la Ribera, muchas gracias. Señor Pelón.
Un placer.
Aquí seguimos en la Chora.
Un placer.
Buen 2023 para todos, gracias mi querido Jorge.
Choreros.
Gracias al señor Gabo Casillas, nuestro productor del Guara. Saludos allá a Radio Universidad de Guadalajara. Hasta luego.
Ah, pues. Adiós. Ya váyanse a dormir.